Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Cuántas veces hemos escuchado de ahora está muy bien el momento para invertir en oro? Si tienes algo en casa, yo creo que sería el momento de poder venderlo. Bueno, enseguida vamos a saber cómo está este mundo del oro y todo lo que podemos hacer con buenos consejos que nos van a dar desde Oroval aquí en Valladolid. Pero también vamos a hablar de formación continua, de la importancia que tiene la mediación en el sistema educativo. También a día de hoy ha conseguido resolver muchos problemas y sobre todo los conflictos más grandes en cuanto a bullying. Vamos a, por supuesto, acercarnos a ese mundo literario con olor a tinta, vamos a conocer el mundo de nuestra historia y vamos a hablar del mundo de la tauromaquia enseguida aquí. Estamos en un momento en el que mucha gente oye eso de que ahora está, es una buena época para vender el oro, que a lo mejor también tenemos que comprar, pero para hablar del oro pues hemos llamado a un especialista que es el responsable de Oroval aquí en Valladolid. Ángel Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Marta. ¿Cómo
estás? Placer, como siempre, tenerte con nosotros para que nos hables y nos expliques perfectamente en qué momento estamos y todo lo que tiene que ver con el mundo del oro. Porque si te hemos llamado precisamente es porque estamos asombrados un poco con el precio del oro, ¿no? Y qué mejor que tú para que nos cuentes de primera mano si esto tiene alguna explicación lógica ahora mismo, Ángel.
Vale, bueno, mucha información, pero sí, no hay problema y contestaré a todas y a cada una de tus cosas. Mira, el oro, como sabes, esto lo sabe todo el mundo, cada vez que hay un momento de incertidumbre en el planeta, sea en el punto que sea de envergadura importante, afecta al precio del oro. Porque realmente, lamentablemente hablamos de la guerra, pero realmente lo que afecta es a nivel económico. Es triste decir que la guerra y la economía van de la mano, pero la realidad es que es así, ¿no? Entonces, cada vez que hay incertidumbre, la gente donde invierte es el único bien tangible que existe en el planeta, es el oro. Por tanto, siempre va en alza, porque lamentablemente si no es un conflicto, sale otro conflicto, si no es el COVID, si no... Entonces, a cada momento siempre estamos en máximos históricos, ¿no? Ese sería el...
La explicación, ¿no?
Correcto.
Y es porque le afecta tanto porque es tangible, decías tú, ¿no? ¿Por qué el oro? ¿Por qué le afecta tanto el precio? ¿Porque es algo que se puede ver y a lo mejor somos más confiados?
Bueno, realmente, a pesar de que hay muchas cosas en el planeta que tienen valor, el oro es el único valor refugio, que incluso, obviamente, siempre ha sido un valor refugio para la moneda, para saber en cada país cuánto dinero tenía, ¿no? Uh-huh. Esto, teóricamente, el patrón oro desapareció con Nixon en Estados Unidos, pero realmente sigue siendo el referente a nivel mundial del valor del oro. Por eso, realmente la gente cree que el oro sube, y efectivamente sí que sube. Lo que ocurre realmente es que la moneda de todos los países se devalúa y con el oro realmente esta parte de la inflación no sufre. Por tanto, siempre vamos a tener entre un 10, un 15, un 20% anual de rentabilidad con el oro, ¿no?
Y en estos momentos de incertidumbre que nos estás explicando que estamos viviendo, claro, a lo mejor algunos de nuestros oyentes dicen, pero y también todo lo que nos está explicando Ángel, ¿lo puedo llevar a mí, a mi casa, que soy una persona normal, con un trabajo normal y que a lo mejor claro. No puedo pensar que tengo, que puedo comprarme un lingote de oro o que puedo venderlo? ¿El mundo del oro también es para todo el mundo?
Seguro. Lo que pasa es que aquí en España yo creo que es un tema cultural, ¿no? En Centro Europa, regalar oro entre familiares, eso es algo muy habitual, ¿no?
¿Ah, sí?
Aquí, claro, de hecho, incluso cuando los judíos, lamentablemente, en la Segunda Guerra Mundial lo pasaron tan mal, el oro que tenían acumulado las familias fue lo que salvó en muchas ocasiones, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el oro efectivamente se puede comprar, además es muy accesible, pero es un mundo que está como un poco oscuro y la gente no lo tiene muy claro, ¿no?
Uh-huh.
Pero, por supuesto, se puede acceder al oro y se puede acceder con lingotes de pequeño coste o coste más elevado, ¿no? Pero sin duda es una rentabilidad elevadísima.
Estamos... Para cualquier persona.
Claro.
Y entonces, sabiendo toda esta información, ¿dónde se compra el oro? ¿Dónde se vende? ¿Tiene impuestos? Háblanos de todo lo que tiene que ver con este mundo.
Bueno, realmente el oro, una de las grandes ventajas que tiene en cuanto a la inversión, está exento de IVA, por lo cual lo compramos sin IVA, de tal manera que la rentabilidad de nuestro dinero desde el minuto uno está creciendo. Esto es una cosa muy interesante, ¿no? En cuanto a comprarlo, pues hombre, teóricamente se podía comprar en una joyería, pero en una joyería son expertos en joyas, no en inversiones, ¿no? Y en un compraventa de papeles amarillos, que me gusta expresarlo así, pues la verdad que mucha gente le genera desconfianza, ¿no? Porque el precio lo marcan ellos y no tenemos claro cuánto estamos pagando. En Oroval trabajamos con SEMSA, que es la Sociedad Española de Metales Preciosos,
uh-huh.
Y el oro se cotiza todos los días en la Bolsa de Londres y el cliente comprará a precio de cotización real en cada momento, ¿no? Que es lo más interesante.
¿Y el oro vale igual en todo el mundo?
Bueno, pues muy bien, es genial, claro. El oro, como te decía antes, el oro se fija en la Bolsa de Londres cada día.
¿Sí?
Y el oro vale igual aquí que en la China, que en Cuenca, que siempre digo esto porque la gente dice, si en Cuenca existe, en Cuenca vale lo mismo, ¿no?
Eso ya es así en todo el mundo.
Correcto.
Y entonces, claro, mucha gente se pesará. Entonces, ¿tengo que esperar a que baje el precio para comprar oro o no? ¿O cuál es es el mejor momento, entonces, para invertir, para comprar, vale,
pues,
para vender?
Este es un chiste porque, claro, todo el mundo cuando sube el oro dice, jo, teníamos que haber invertido en oro. Y dice, pero claro, ahora está caro, vamos a esperar a que baje, ¿no? Pero si es que el oro solo sube. El oro nunca, en la historia del oro, de la humanidad, nunca hubo una década que costara menos que la década anterior. Por tanto, el oro siempre está en máximos. Entonces, es un chiste. Claro, ¿cuándo compras? Cuando tú consideres. El oro es una inversión para hacer a medio o largo plazo. Y, por ejemplo, en el transcurso, en los últimos 5 años concretamente, quien tenía 100 euros tiene 200. Quien tenía 100.000 hoy tiene 200.000 en los últimos 5 años. Estamos cansados de productos bancarios que te dicen rentabilidad, rentabilidad, y luego parece que siempre cuando lo compras es que fue un mal momento. En el oro esto no pasa. La rentabilidad está clara y puedes hacerlo liquidez en cualquier momento, ¿no? Que es interesante.
Y nos has dicho que el mejor punto, a lo mejor, para comprar o adquirir estos lingotes, pues es esas tiendas, ¿no?, de compro oro, que muchas veces no inspiran mucha confianza. ¿Qué tenemos que saber para bueno, estar seguros y tranquilos de que estamos comprando en un sitio tranquilo y confiado, ¿no?
Bueno, lo primero, obviamente estamos haciendo una inversión, es informarnos de cuánto cuesta, ¿no? Lo bueno de Internet, a día de hoy todo el mundo lo tiene accesible, y saber la cotización del precio del oro a tiempo real, esto es muy posible, con lo cual esta parte la tenemos clara a cuánto tenemos que comprarlo. Lo que sí que es verdad es que además necesitamos que estos lingotes estén certificados, ¿no? Porque si compras algo y no está certificado, pues entiendo que yo no pondría mi dinero ahí, ¿no? Esto está todo lacrado y certificado para que tú sepas con total seguridad y garantía que lo que estás comprando, eso es lo de primera ley. Y de hecho los lingotes de SEMSA son lingotes que están reconocidos a nivel mundial. Por tanto, cualquier persona especialista en cualquier lugar del mundo, en cuanto ve un lingote de SEMSA, sabe que está hablando de oro de 24 quilates y le aporta total seguridad para poder comprarlo.
Y eso es precisamente lo que encontramos en Oroval, aquí en Duque de la Victoria 20, que te tenemos justo debajo de casa, por decirlo de alguna manera. Yo muchas veces que me asomo y veo que la gente se acerca al escaparate, lo mira, lo ve, entra, no entra. ¿Cómo se acerca una persona a Oroval, un vallisoletano? ¿Qué te pregunta? ¿Qué curiosidades tienen? ¿Cómo se acercan hasta...?
Bueno,
hasta
la gente está muy contenta. De hecho, yo creo que ya es parte de la ciudad y la gente efectivamente se para a ver los lingotes. Me encanta porque todo el mundo tiene la curiosidad, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cómo...? Y bueno, la verdad que la tienda genera un clima excepcional, ¿no? Hemos salido de todos los conceptos y hemos creado un concepto, lo repito, único en el mundo del compraventa de oro, donde la gente hace una transacción porque tiene que vender una joya de su patrimonio que le apetece hacerlo dinero, o bien para comprar un lingote, y la gente está muy contenta con ello, y nosotros también, por supuesto.
Claro que sí. Y además sé que tú llevas una larga trayectoria ya en este mundo. Tus amigos incluso te llaman Oromán, ¿no? Aquí ya sabes que eres siempre y serás para nosotros el gerente de Oroval. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas explicado, yo creo, que todo lo que tiene que ver con el mundo del oro, que tantas preguntas y dudas siempre yo creo que pienso que se generan en la sociedad, en los vallisoletanos, que muchas veces tenemos la curiosidad de querer acercarnos, no sabemos muy bien cómo, y tú hoy nos lo has explicado perfectamente. Así que gracias, Ángel.
Marta, eres un amor. Muchísimas gracias. Nada, para todo y para todos vuestros oyentes, gracias por la entrevista. Y por supuesto, si pasáis para el compraventa, porque necesitáis vender algo de oro o queréis información sobre los lingotes, la información es gratuita, sin ningún compromiso, igualmente que las transacciones, si necesitáis hacer alguna transacción. Y nada, solamente por venir de tu parte, Marta, a todos los que vayan a la joyería, a Oroval en este caso, le haremos un regalo que les gustará.
Anda, pues mira, eso no lo sabía yo. Qué ilusión, claro que
tú también,
sí.
También, por supuesto.
Pues todos aquellos que estén escuchando esta entrevista de COPE, que vayan aquí a Duque de la Victoria 20, a Oroval, que Ángel, aparte de atenderles estupendamente, también tiene un detalle para vosotros. Gracias, Ángel.
Muchas gracias, Marta, muchas gracias.
¿Estás buscando un vehículo de ocasión? En Autocil Ocasión tenemos el mejor stock de vehículos de ocasión, kilómetro cero y seminuevos. Entrega inmediata, garantía de hasta 24 meses y con posibilidad de financiación sin entrada. ¿Aún te lo estás pensando? Pues corre, no te quedes sin tu coche. Ven a Autocil Ocasión, en carretera Danero Gijón, kilómetro 194 o www.autocilocasión.es.
Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña. Especialistas en lechazo asado al horno de leña y carnes a la brasa. Gran terraza, jardín acristalada. En Restaurante Las Cortes contamos con amplios salones para celebraciones familiares y de empresa, y confeccionamos el menú a medida. Restaurante Las Cortes en Fuensaldaña, 983 58 30 40.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
En el centro de Valladolid, bar-restaurante Los Molinos, la Tapería de Ernesto. Especialidad en mariscos, pescados, carnes y los increíbles arroces del maestro. Bar-restaurante Los Molinos, menús especiales para grupos hasta 20 personas. Bar-restaurante Los Molinos, la Tapería de Ernesto. Calle Los Molinos 5, entre Correos y Poniente. Reservas en el 983 40 34 84.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Formación continua.
Y vamos a adentrarnos ya en esa formación continua que siempre nos presenta el gran maestro, uno de los mejores a nivel mundial, Nacho. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Es que claro, tenemos ya que presentarte con sí, todos esos galardones que tienes, que te tenemos que poner aquí como la chaqueta que llevas hoy, con todas las etapas que vas consiguiendo a lo largo de tu trayectoria, y que siempre innovas y siempre tienes también, yo creo que a mano, muchas herramientas como las que vamos a comentar hoy, la de la mediación, que es muy importante introducirla también en las aulas.
Muy importante la mediación escolar. La mediación escolar es la estrategia de mejora de convivencia en el ámbito educativo de mayor poder transformador tanto para las personas como para las instituciones escolares. Uh-huh. La mediación nos ayuda a conseguir un clima escolar más pacífico y productivo, donde se reduce el número de sanciones y desciende el fracaso escolar, y además se previenen conflictos como bullying o ciberbullying. Se trata de un sistema que puede formar a los estudiantes, al profesorado y a las familias en habilidades específicas de comunicación, sociales y de inteligencia emocional para ayudar a la resolución de conflictos, y además crear redes dentro de los centros escolares que generan un clima de convivencia que ninguna otra estrategia pues puede conseguir.
Y que ya se está viendo, ¿verdad? Que se está consiguiendo esos resultados. Se está, no estamos hablando de algo que se pueda ver, sino que ya es tangible, que la mediación ayuda muchísimo en todo ese clima que nos estás comentando.
Sí, ayuda mucho a prevenir muchos problemas, sobre todo de bullying. Uh-huh. Y bueno, para hablar de una forma más profunda sobre la mediación, pues tenemos con nosotros hoy a Gloria Calderón y Nuria Calvo, que son de Procumedia Gestión de Conflictos. Hola, buenos días.
Hola. Hola, buenos días.
Buenos días a las dos chicas.
¿Por qué es importante en los centros educativos utilizar la mediación escolar?
Nuria, cuéntanos.
Pues, sí, empiezo yo. Es importante porque es desde la infancia desde donde tenemos que abordar la gestión pacífica de los conflictos a través de una comunicación no violenta y efectiva. Y además, a través de la ley LOBIPI en 2021, la Ley Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, ya establece que los centros educativos son centros protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes, para poder trabajar la prevención del conflicto, que es muy importante desde la prevención, y a través de la mediación se dota a las personas de herramientas y habilidades para poderse enfrentar a ellos y poderlos gestionar de una manera más pacífica.
¿Se está trabajando la mediación en España o todavía queda mucho por hacer?
Pues está cada vez, yo creo que tanto la sociedad como las administraciones públicas están comenzando ya a darse cuenta de lo beneficioso que es introducir la mediación en la vida de las personas. Entonces, bueno, se trabaja a un ritmo más lento del que a nosotras nos gustaría, pero se comienza ya. Necesitamos la implicación de la sociedad, necesitamos la implicación de la empresa privada y necesitamos la implicación de las administraciones públicas. Hay que hacer unas buenas campañas de marketing, hay que hacer unas buenas campañas para que realmente se genere una sensibilización sobre lo que la mediación puede hacer en la sociedad, y los niños son el futuro de nuestra sociedad. Por eso la mediación educativa en los centros educativos, desde que los niños comienzan su formación hasta que salen del centro educativo y se integran en la sociedad trabajando o en la universidad estudiando, es un largo camino en el que la mediación puede hacer que la transformación de la sociedad en una sociedad responsable de sus conflictos sea una realidad. Y ese es nuestro trabajo y nuestra intención.
¿Y los docentes? ¿Estamos formados en mediación o nos queda mucho también por caminar?
Eh, po- poquito a poquito cada vez están más formados y nos están demandando cursos para formarse en habilidades de mediador y también prácticas restaurativas. Recientemente hemos impartido distintos cursos a través del CEFIE de Zamora y de Benavente, que nos han llamado Procumedia, y hemos podido formar a los docentes que se han implicado con muchísimo entusiasmo porque ven la necesidad que tienen de adquirir esos recursos para poder afrontar y mejorar cada día las relaciones dentro y fuera del aula, entre los alumnos, con las familias e incluso entre los mismos docentes, porque bueno, el conflicto es inherente al ser humano y en el ámbito de la educación pues es un espacio en el que convivimos familias, alumnado, docentes, y el conflicto está servido. Por lo tanto, si ellos se forman en mediación, pues tendrán más habilidades para poder afrontar de una manera más empática o más pacífica y menos violenta los conflictos.
¿Creéis que la mediación es un método realmente efectivo?
Sí, desde luego, la mediación, nosotras entendemos que si se hace desde el corazón, con formación, preparándote y con ganas, desde luego que llega a las personas para gestionar los conflictos. Es efectivo.
Y hay que estar para ello implicado, yo creo, en este proceso que ya está dando muchos resultados que hemos podido averiguar y sobre todo empezar a descubrir con vosotras, Nuria y Gloria, cuando vinisteis aquí ya hace muchos años y que ahora mismo, como vemos, la mediación puede estar implantado en todos los ámbitos, como en el de la educación, como nos ha contado hoy Nacho. Así que gracias a las dos por haber estado con nosotras, chicas.
Muchas gracias. Sí,
muchísimas gracias.
Pues la verdad es que también vemos cómo la mediación puede ser una muy buena herramienta en las aulas, en evitar los conflictos, en solucionarlos de otra manera, y que eso seguro que les va a venir bien de cara a un futuro a todos los alumnos, ¿eh?
Sobre todo la solución de forma pacífica.
Así que, muy importante, como siempre, todo lo que estamos aprendiendo con Nacho Gago también en esta sección. Gracias, Nacho.
Gracias a ti, Marta.
Olor a tinta.
Y vamos a adentrarnos ya en el mundo de la literatura para hablar de un thriller que parece que ahora estamos como muy de moda en Valladolid hablar de este tipo de tramas, con Javier García. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Vamos a hablar hoy, nos vas a hacer esa crítica sobre El eco de las sombras, de ese thriller que combina, verdad, todo lo sorprendente de ese entorno natural maravilloso con todo lo que puede suceder en él. Cuéntanos.
Pues sí, esta novela del actor y guionista Chemi Parra, que como tú bien dices, pues ahora que estamos en Valladolid hablando mucho de lo buena alegra y este género, pues una interesante cuestión que nos hace Chemi Parra ya al principio de la novela, de qué harías si pudieses presentir la muerte. Y pues con esta intrigante cuestión pues nos adentramos en una historia, en un personaje que como es el Cabo Ventura, un hombre que busca un lugar aislado, como son los Pirineos, para protegerse de sí mismo, pero que ahora pues está atormentado por sueño, por esas sombras de los muertos que regresan, y la trama de esta interesante novela se complica con la desaparición de Oliva Salvatierra, que es una madre soltera que desaparece en un telesilla durante una tormenta, y pues aquí Chemi Parra pues nos invita a descubrir en esta novela no muy larga, la cortita, ¿qué pasará con todos estos personajes que nos presenta?
No, la verdad es que ya simplemente con la presentación que nos has hecho de la trama, apetece, yo que soy muy de novela negra, coger y devorar este libro, que no sé si es lo que te ha pasado a ti. Decías que era una novela cortita, ¿sí que te ha enganchado?
Sí, desde el primer capítulo yo creo que el lector se verá envuelto en esa atmósfera inquietante, con esa mezcla de belleza del paisaje que se puede encontrar, pues que contrasta con la hostilidad y la peligrosidad del entorno. Y yo creo que el autor pues consigue hacerte sentir que estás acompañando a Olivia en esa telecilla, notas el frío, lo describe muy bien, casi puedes palpar el pánico que ella está experimentando,
y te crea pues esa imperiosa necesidad de qué fue de ella, qué le va a ocurrir a Simón. Y como digo, yo creo que el Pirineo funciona como escenario perfecto de esta historia, contribuyendo a esa sensación amenazante y perturbadora, porque al final tú cuando te piensas en la montaña, en esas montañas nevadas, solitarias, pues yo creo que ya te metes un poco en...
De angustia.
Es lo que te pasa más desde el primer momento, que al final te picas, y un personaje muy interesante de este Simón, que es el eje principal de esta trama, que es un hombre que le ha llevado las circunstancias a aislarse del mundo, y es un personaje, la verdad, que te despierta cierta compasión, cierta ternura con esas relaciones que tiene. Y la verdad, como te digo, Marta, que al final son capítulos muy cortos, con un estilo muy directo, muy sencillo, que te hacen avanzar a la trama a buen ritmo. Me ha recordado mucho a estas novelas de corte escandinavo de las que ya hablamos una vez, sí, con esa familia normal de la tía de Svansson, o también tiene toques de Pablo Rivero, sin esa parte gore, que hay algunos lectores que lo pueden agradecer, no tanta sangre, tanto, pero más centrado en el misterio. La verdad que, como te digo, engancha muy bien desde el principio, el entorno, los personajes. Yo creo que lo cierra muy bien toda la historia, y la verdad que, oye, te deja también secretos ahí abiertos, deja al final un poco entreabierto, que siempre está bien.
Bueno, pues entonces Chemi Parra ha conseguido también en el mundo literario, ¿no?, asombrarnos, y, sí, y quién sabe si continuar con todos esos escenarios abiertos que ha dejado.
Sí, yo creo que sí, hombre, que al final es un melón que ha abierto ahí, que ha entrado bien Chemi Parra, y yo creo que sí que escribiría más cositas de esto.
¿Qué nota le damos a El eco de las sombras?
Pues yo le daría, para esta novela que nos han dejado los amigos de Oletum, un 8 sobre 10.
Ah, bueno, bastante buena nota. Así que ahora que parece, como decimos, que tenemos el gusanillo de la novela negra aquí en los vallisoletanos, pues es una muy buena opción la que nos ha presentado hoy Javier García. Gracias, compañero. Un beso muy fuerte.
Igualmente, Marta.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reforma Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Y por supuesto, también en este jueves tenemos que escuchar la reflexión de nuestra compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Seguro que me has oído decir muchas veces que si todos los días del año se convierten en una efeméride, el día de tal o de cual, esa celebración o esa conmemoración acaba devaluándose porque no destaca sobre ninguna realmente, y eso hace que se pierda el interés. Y noviembre es desde luego un mes importante en días internacionales y mundiales, entre ellos el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo día 25 de este mes. Como para ese momento todo el mundo hablará de ello hasta la saciedad, me parece interesante adelantarme ahora y hacer referencia a algo en lo que no reparamos pero agudiza el problema, como es la violencia machista entre adolescentes, disparada en casi un 90%. Algo se está haciendo mal, muy mal, cuando las víctimas son jóvenes de 16 años de media, la mitad de ellas no conscientes de sufrir violencia de género y el 70% que no denuncia o no tiene intención alguna de hacerlo. Y esto ha ocurrido en solo 4 años, según el estudio de la Fundación ANAR, titulado Evolución de la violencia contra las mujeres en la infancia y adolescencia en España, 2018-2022. con la particularidad de que, entre estos casos, hay madres víctimas de violencia de género con hijos o hijas menores de edad que, directa o indirectamente, también son víctimas, adolescentes que en sus relaciones de pareja sufren violencia machista y chicas que sufren otros tipos de violencia, como agresiones sexuales, ciberacoso, grooming, etc. Cuando escuchamos casos de violencia de género en los medios de comunicación, muchas veces oímos decir que no es que hayan aumentado, sino que ahora se denuncia más. Yo opino que esto no es así. Han aumentado claramente, a pesar de las campañas, y han aumentado porque falta concienciación precisamente en las edades tempranas en las que es más necesario actuar, porque son las generaciones que vienen. De hecho, según el estudio de ANAR, la violencia machista es el tipo de violencia que más ha crecido entre 2018 y 2022. En el periodo de estudio, ANAR ha recibido casi 17.000 consultas y ha atendido a más de 11.000 niños, niñas y adolescentes por violencia de género, la mayoría de ellas sufrida en su entorno y el resto ejercida por otro adolescente. El perfil de estas chicas es el de una estudiante de secundaria o bachillerato, en la mitad de los casos con un rendimiento escolar bajo, de nacionalidad española en casi 7 de cada 10 casos y que vive mayoritariamente en familia. Y por supuesto, ANAR ha constatado un aumento significativo de la implicación de las nuevas tecnologías en este tipo de violencia, especialmente en la ejercida entre iguales y a partir de la pandemia, cuando se ha incrementado un 82%. Es decir, que no es algo que nos resulte ajeno o lejano. ¿Vamos a esperar al día 25 para pensar en ello?
Pues no, esperemos que no, Ana. Y es verdad que tenemos ese problema desde hace mucho tiempo instalado en nuestra sociedad y que tenemos que actuar antes de que nos llevemos las manos a la cabeza. Un beso muy fuerte.
Equipa tu turismo furgoneta o 4x4 en Autonieto con neumáticos Continental y llévate un cheque combustible de hasta 80 euros. Autonieto, en la avenida de Burgos 27 de Valladolid, y Continental te ayudan con el repostaje de tu vehículo. Oferta válida hasta el 12 de diciembre. Autonieto, avenida de Burgos 27.
Oye, Juan, estaba pensando que este fin de semana podríamos...
hacer una excursión al bosque.
Sí, y en Navidad...
¿vamos a tu pueblo con la familia?
No dejes que se te adelanten en todo. Solo este mes en Dental Company ve con tu sonrisa por delante. Aprovecha nuestra promoción del 20% de descuento en ortodoncia e implantología. Pide tu cita gratis en el 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y es momento ya de conocer esas historias tan nuestras que siempre nos cuenta Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues encantadísima, como siempre, de seguir conociendo y ahondando en el cementerio del Carmen, donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Conociendo a esos vallisoletanos ilustres que están allí y que es un rincón también que deberíamos de conocer un poco más. Cuéntanos.
Bueno, pues cotidianidades, ¿no?, de la vida. De la vida y de la muerte. Nadie, ninguno de nuestros oyentes de COPE se piense que ha empezado cuarto milenio en la COPE ahora, por lo que yo voy a contar.
Vale.
Mira, ocurrió un 1 de noviembre de uno de los últimos años. Junto al mencionado panteón de vallisoletanos o de ciudadanos o de personas ilustres, la familia amiga de los Cabezudo de Libes me dio a conocer una sepultura singular y próxima. Era el homenaje de unos padres en pleno romanticismo decimonónico a dos hijas, fallecidas con unos pocos meses de diferencia en plena flor de la juventud. Francisco Prol y su esposa Joaquina Sainz lo plasmaban en la lápida y decían: a nuestras queridas hijas Eladia y Valeriana Prol, fallecieron el 19 de agosto de 1878 y el 18 de abril de 1879. Y decían más adelante: no nos queda ya en la vida sino llorar por vuestro amor, hijas del alma querida, la felicidad perdida no da otro alivio al dolor. Bueno, aquel descubrimiento no quedó como una mera curiosidad del Día de los Santos, Marta. Más me habían impresionado otros versos de la lápida dirigidos a una de ellas por un joven enamorado. Y decían así: cuando la existencia un día a tu lado me ofrecía un porvenir de ventura, la muerte traidora e impía te llevó a la sepultura. Toda la ilusión engañosa se fue contigo a la fosa, y en trance tan doloroso quedó el alma de tu prometido esposo sumida en pena horrorosa. Hoy postrado de hinojos en tu modesto panteón, quiero enviarte una oración con el llanto de mis ojos y el ay de mi corazón. Parecía un prometido esposo, se hablaba de porvenir, de ilusión engañosa. Bueno, estamos en la ciudad de los archivos y de los periódicos históricos que nos fueron explicando estas historias de la cotidianidad. Después de haber hecho yo la transcripción, y mira que estaba difícil porque estaba casi borrosa, de esa lápida, yo no me iba a quedar sin saber qué había pasado allí.
Claro, tu curiosidad, cuéntanos.
Gracias al diario de enterramiento del archivo municipal, pudimos conocer dónde habían muerto aquellas jóvenes. ¿En qué domicilio familiar? De la plaza de la Rinconada número 6, pertenecientes, por lo tanto, a la parroquia de Santiago. En su pila también habían recibido su bautismo. No solamente encontramos la partida de defunción, sino la partida de bautismo. La primera con el nombre de Eladia Hilaria. Lo fue 2 días después de su nacimiento, bautizada, un 18 de febrero de 1854, precisamente el 18 de febrero, que es mi cumpleaños también. Su padre, Francisco Prol y Cop, este segundo apellido y el primero también, curiosos, era de origen vallisoletano, de oficio albeitar, como nos indica en la partida de bautismo de Valeriana, nacida en abril de 1862. Albeitar. Denominación que de antiguo se daba a los veterinarios, albeitar. Bueno, la familia materna era de procedencia vasca. Aquellos versos del prometido esposo eran en realidad de su marido, con el que se había casado Eladia Prol en la misma parroquia de Santiago en abril de 1870, cuando ambos tenían 18 y 17 años. Se llamó Martín María Iturriza. Y como indica el párroco al margen, se trataba de un propietario que había nacido en Azpeitia. No sabemos si existió descendencia de aquel matrimonio y si la muerte de Eladia Prol estuvo relacionada con un parto como ocurría tantas veces en ese siglo. Lo cierto es que falleció en agosto de 1878 con 24 años. La situación familiar se tornó más trágica cuando su hermana Valeriana, de tan solo 17 recién cumplidos 5 días antes, fallecía casi a causa de una tuberculosis pulmonar. Bueno, pues esta vez fue el norte de Castilla, en su hemeroteca, el que dibuja la presencia ciudadana del padre de ambas. Habíamos dicho albeitar, veterinario, Francisco Prol, hombre caritativo y atento a las necesidades ajenas. Se encontraba presente entre los suscriptores para atender a los afectados por desgracias nacionales. Por ejemplo, eso era muy habitual entonces, los suscriptores en el periódico para las desgracias nacionales, o para el incendio de tal barco, o para tal guerra. Los heridos del norte de 1874. Los heridos del norte es la guerra civil del norte, que era la guerra carlista. O la comida para pobres en 1881. Más singular fue en 1876, cuando el juzgado de plaza llamó a prestar indagatoria a la sirvienta de la casa sobre hurtos de efectos robados en el hogar. Fíjate la cantidad de cosas de la vida cotidiana que simplemente buscando en las diferentes fuentes, hombre, y ahí tenemos también muchas fuentes ya muy bien digitalizadas, podemos encontrar. Años después, confirma el periódico, el domicilio familiar será objeto de expropiaciones en la plaza de la Rinconada a causa de las habituales y necesarias alineaciones de las calles. En ese momento se empezaba a construir el nuevo ayuntamiento, afectando a la extensión de la penitencial de Jesús. Así pues, desde los versos de un panteón, Marta, ocultos por las diminutas hojas escamadas del ciprés y sus característicos frutos, descubrimos pues una historia familiar, cotidiana, del Valladolid decimonónico y romántico. Todo ello a pocos metros, escasos metros, de la sepultura de José Zorrilla, que es por antonomasia el poeta romántico de aquellos momentos. Y así podríamos hablar pues de otras muchas historias de aquellos muertos, pero de cuando estaban vivos.
Claro.
Porque, bueno, los bonaerenses patean los domingos las calles de sus cementerios. Y existen paquetes turísticos que no olvidan famosos cementerios de las ciudades europeas del judío, por ejemplo, el judío
es
de
verdad,
Praga.
Es verdad.
Aquí, bueno, pues Jesús Santa, por ejemplo, nos ha descubierto también otros secretos del cementerio. Pero está por hacer la historia de esas historias cotidianas. Y sobre todo, bueno, pues unos versos me llevaron a tener, por la curiosidad de siempre que tenemos los historiadores, pero que al final nos ilustran la cotidianidad del pasado.
Pues estoy convencida de que si ya se te ha encendido esa bombilla, no a muy tardar, a lo mejor empiezas a escribir tú esa historia de nuestro Campo Santo y contarnos todo lo que había, esas cotidianidades que hoy nos has mostrado a todos los oyentes de muchas otras tumbas que allí y de personas que allí hacen. Así que gracias, como siempre, Javier, por esa curiosidad y por compartirla con nosotros. Un beso muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto, tenemos que hablar con Juan García, tejedor de este mundo de la tauromaquia, porque si tienes un callo que te mata,
visita la Alpargata.
Buenos días, compañero.
Buenos días. Aquí todas las semanas se habla de todo.
Todas las semanas, desde hace muchos años.
Desde hace muchos años y todo el año. Que eso es también muy importante, porque
sí,
pasan cosas, surgen cosas. Mira, ahora tras Pinedo con las fiestas de San Martín de Tours, donde se van a correr toros por las calles, que organiza la empresa Caminero, junto con el ayuntamiento. Entonces, pues bueno, es importante que estemos aquí todas las semanas para hablar de esto, del mundo de los toros.
Claro que sí, incluso cuando no hay temporada, también, como dice Juan, hablamos de este mundo. Y hoy vamos a hacer un repaso muy importante a todo lo que ha supuesto y ha sido esta temporada pasada, ¿que sí?
Sí, una temporada bonita, cargada de festejos en todas las poblaciones, tanto de Valladolid capital como de la provincia. Y bueno, pues yo creo que hay que hacer un resumen y hay que hacer un balance.
Claro que sí. ¿Y quién mejor para hacer ese balance y acompañarnos para conocer cómo ha sido esta temporada? Pues que la delegada territorial de Valladolid de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso. Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan y Marta. ¿Qué tal?
Un placer saludarte.
Hola, Raquel.
Hola,
bueno, lo que decíamos, ha terminado la temporada, el grueso mayor de la temporada, después del Puente del Pilar, es donde prácticamente terminan todos los festejos, y queríamos saber por parte de la Delegación Territorial de la Junta pues un resumen de lo que ha sucedido durante esta temporada del año 2023.
Pues en general podemos decir que ha sido un año más tranquilo que el año pasado, que el año 2022. Es verdad que el año pasado consideramos que el boom, pues precisamente por haber estado parados un par de años por la pandemia, y fue como que todo el mundo quería hacer un espectáculo taurino, y este año podríamos decir que hemos vuelto a la normalidad. Este año hemos tenido un total de 710 espectáculos taurinos a fecha de hoy, lo que pasa que sí que esperamos que haya otros 5 aproximadamente de aquí a final de año. Pero aún así, pues estamos en unas cifras que son pues unos 40 espectáculos menos que el año pasado. Es decir, que sí que vemos que ha habido una diferencia importante en ese aspecto. Además, ha sido un año pues más tranquilo también. El año pasado tuvimos la desgracia de ver varios accidentes y varios fallecidos. Se ha reducido el número, también debido precisamente porque ha habido menos espectáculos taurinos. Entonces, podríamos decir que hemos vuelto a la normalidad.
En cuanto a esa bajada, yo diría que muy poco significativo, porque 40 festejos, fíjate, en 700 espectáculos taurinos. Yo creo que, es lo que dices tú, puede ser por el año pasado, que veníamos de una época de pandemia y ahora hemos vuelto a esa normalidad. ¿Esperáis también que sigan bajando durante la temporada 2024?
No. Hay que tener en cuenta que en Castilla y León hay más de 2.000 espectáculos taurinos, en particular pues más 2.321. Y en Valladolid son el 30% del total de todo Castilla y León. Es decir, es un número muy pues muy elevado. Somos los que más espectáculos taurinos tenemos de toda Castilla y León. Y sí que, haciendo un balance de otros años, pues siempre hemos andado con unas cifras parecidas. En 2017, 719, en 2018, 724, 2019, 715. O sea, que más o menos esperamos que siempre haya un número semejante. Sí que fue pues algo significativo en 2022 porque siempre suelen ser las mismas cifras y ahí pues ha habido como 40 más. Uh-huh. Pero esperamos que de 24 pues sea similar.
Raquel, y también comentabas y hacías alusión a que ha descendido el número de sucesos, un poco a lo mejor por este descenso del número de espectáculos, pero no sé si tiene algo que ver también el que se estaba trabajando en un nuevo protocolo de actuación, en una normativa que pudiera a lo mejor pues reactivar de manera más rápida las reacciones, ¿no?, cuando sucede algún tipo de desgracia de este tipo.
Bueno, lo primero, pues estamos contentos de que se haya reducido el número de... Uh-huh. Han salido heridas en este tipo de espectáculos. No hay que olvidar que cuando hablamos de espectáculos con animales vivos, pues siempre hay que tener en cuenta la precaución que tiene que tener el público y los participantes en ese tipo de espectáculos. El comportamiento al final de los animales es imprevisible, entonces pues también el factor azar tiene mucho que ver. En cuanto comentabas del nuevo reglamento, sí que va a entrar en vigor el nuevo reglamento, pero todavía no ha sucedido. De hecho, el mes que viene esperamos que esté en información pública, estará en información pública, y la idea es que entre en vigor en el primer semestre del año 2024 para que precisamente se aplique al nuevo ciclo taurino o al grueso de espectáculos taurinos que tienen lugar pues desde mayo en adelante. Así que este nuevo reglamento pues lo que busca es, por un lado, aunar la normativa que se encuentra ahora mismo dispersa en varios reglamentos, y además sí que introduce pues nuevas medidas de seguridad, va a dar luz a nuevos espectáculos taurinos. Lo que esperamos es que de este modo pues también se adecue este tipo de espectáculos al siglo XXI y funcione mejor en general.
Cuando hablamos de modificación de espectáculos taurinos, hablamos de todos los espectáculos taurinos. Me refiero en cuanto a festejo popular y parte seria, lo que se viene a ser una corrida de toros, una noviada en una plaza.
Sí, aunque es verdad que estamos especialmente centrados en las modificaciones en los festejos populares, pero este reglamento va a aunar toda la normativa que se encontraba dispersa, es decir, que va a afectar también a todo tipo de espectáculos.
Porque, claro, volviendo a estos espectáculos en Plaza de Toros, venimos todavía de la llamada Ley Corcuera.
Sí, pues por eso esperamos que es decir, esta normativa afectará un poco a todo, porque junta a los populares, los formales y los tradicionales, al fin y al cabo, sería todos los espectáculos taurinos.
Y también has comentado, Raquel, o a lo mejor lo he entendido mal, que va a dar pie a crear nuevos espectáculos. ¿A qué te refieres con ello?
Sí, se están contratando nuevas fórmulas de espectáculos y de festejos populares pues que se adecúen un poco a la realidad que tenemos ahora mismo. Lo que pasa es que todavía no podemos adelantar nada porque como va a estar en exposición pública al mes que viene y también se introducirán modificaciones, pues queremos esperar a que eso suceda.
Raquel, cuando hablamos con la delegación territorial de la Junta, la cual presides tú, se sobreentiende que es el órgano competente en cuestión de festejos taurinos, el vamos a decir que vosotros sois los que marcáis, ¿no?, el que se haga o no se haga un espectáculo taurino.
Nosotros somos los que autorizamos los espectáculos taurinos. Lo que pasa es que la normativa no es nuestra, la normativa depende de la Agencia de Protección Civil y luego nosotros somos los encargados de aplicar esa normativa, de ver que se cumplen con todos los trámites y con todas las características y en virtud de eso pues autorizamos o no la celebración de dicho espectáculo.
Uh-huh. Pues de verdad que nos ha encantado, Raquel, tenerte con nosotros, explicar todavía muchas de las dudas que se tenían con este nuevo reglamento, el que seguro seguiremos hablando contigo más adelante, cuando ya esté todo mucho más aclarado, pero sobre todo también de hacer ese balance que nos has hecho de esta temporada que todavía no se ha cerrado, con esos 5 espectáculos más que esperas y que nos has comentado que se celebrarán seguramente en Valladolid hasta que termine el año, pero que hemos podido volver a esa normalidad que tanto deseábamos todos. Así que muchísimas gracias, Raquel.
Gracias, Raquel.
Muchísimas gracias también a vosotros.
Gracias.
Bueno, pues...
Muy interesante.
Interesante.
Fíjate, Ley Corcuera, sí. Hablamos del año 80 y...
Es que era necesario, lo hemos hablado en muchas ocasiones, hacer una remodificación o una modificación.
Y sobre
de
todo, el asunto es cuando te entregan un papel, cuando te entregan un documento, una entrada, viene siempre sellada por la Delegación Territorial de la Junta, que es el órgano competente en materia taurina. 5 espectáculos, que son Traspinedo y en el Puente de Diciembre, San Nicolás en Pollos.
Bueno, pues hablaremos de todo ello, como siempre, con Juan García Tejedor aquí cada jueves. Gracias, compañero.
Adiós.
Mil veces que no te arrepientes. quererte. Si es que a mí me pasa igual. Pero sé muy bien que me gusta.
Hoy estamos preguntándonos de qué manera está afectando toda la problemática al sistema sanitario. Si realmente estamos llegando ya al punto de colapso. ¿O qué es lo que sucede con respecto a la atención primaria, a los médicos, a las jubilaciones? Enseguida vamos a hablar de todo ello con Verónica Casado.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de noviembre.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como langostino Banamey congelado a 8,46 el kilo y sardina fresca a 2,75 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital, en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Si hay alguien realmente que nos puede hablar de lo que significa la atención primaria, cómo está el sistema sanitario, pues no es otra que Verónica Casado, que ha ocupado un sinfín de cargos, incluso ha sido subdirectora en el Ministerio de Sanidad, ha pasado por la presidencia de la Comisión Nacional de Medicina Familiar, ha sido consejera de Sanidad aquí en Castilla y León en los peores momentos, pero ante todo y sobre todo, Verónica Casado es médico de familia, donde ahora también se encuentra ejerciendo su profesión. Verónica Casado, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de hablar contigo.
Qué placer es siempre charlar contigo, Verónica, y conocer desde tu persona, pues cómo se encuentra ahora mismo el sistema sanitario. Hemos podido hoy escuchar diferentes voces que también conocen perfectamente este mundo, esta profesión, y nos han, bueno, pues dejado un pozo de intranquilidad, porque estamos al borde del colapso, podría incluso fallar y dejar de existir, nos han dicho el sistema y la atención primaria. No sé si estamos hasta ese punto, pero es verdad que tú, que llevas mucho tiempo luchando por la atención primaria, y te he escuchado en varias ocasiones que si seguimos así realmente podemos perder este puesto y este enfoque a lo mejor hacia una atención mucho más profesional por parte de los sanitarios, ¿se podría perder de verdad?
Pues sí, la verdad es que yo estoy terriblemente preocupada. O sea, yo creo que ahora tenemos claros síntomas de que esto irremediablemente vamos hacia el precipicio si no se toman grandes acciones. Y la verdad es que es una pena terrible, porque la atención primaria española en el año 2015, en el observatorio de la Organización Mundial de la Salud, estábamos en los tres mejores países en cuanto a su atención primaria, con 115 indicadores, es decir, de estructura del proceso de resultados. O sea, lo que estaba claro es que estábamos consiguiendo tener una población mucho más sana, una población con menos necesidades de hospitalizaciones que eran innecesarias, con mejor salud autopercibida. Y esto, por la falta de financiación, por la falta de planificación, por la falta de organización y de gestión, pues lo estamos perdiendo. Y claro, perder la atención primaria, es que el propio Banco Mundial nos decía que sí, la atención primaria es fuerte, la atención hospitalaria de segundo y tercer nivel es mucho más fuerte todavía.
Claro.
Si nosotros fallamos, si nosotros estamos con muchísima presión, hoy mismo he tenido 51 pacientes citados, esto es inviable. Tenemos listas de espera inviables. O sea, esto es algo que es que se tiene que acometer, pero ya, o sea, hay que incrementar la financiación en la atención primaria, hay que organizar la atención primaria, hay que reforzar y reordenar la atención primaria. Y mirar para otro lado, no se puede hacer. No se puede hacer porque vamos a perder un sistema sanitario que ha sido una inversión en salud durante muchísimos años. Entonces, bueno, pues la situación es preocupante, mucho.
La verdad es que nos preocupa además, sobre todo escuchando tu parte como profesional ahora mismo, que hoy has tenido a 51 pacientes, claro, eso no permite realmente tener una buena atención a cada uno de los pacientes. ¿Cuál es vuestro día a día, Verónica, tú además que has vivido en las dos fronteras, vamos a decirlo así, que ahora has vuelto a ver a tus pacientes, a tener ese contacto directo? Imagino que será muy frustrante, ¿no?, por vuestra parte no poder atenderles como se merecen.
Pues es frustrante, sobre todo, fíjate, yo durante la consulta les dedico el tiempo que necesitan, y si hay personas que necesitan 20 minutos, y lo siento en el alma, y si salgo a las 4 o a las 5, pues ya está, no hay ningún problema. Pero el problema es que ahora mismo, en mi propio centro de salud, que somos 16 médicos, hay varios que están de baja, hay algunos que están de vacaciones, es decir, se suman a ausencias. Entonces, si además de tener nuestra consulta, tenemos que pasar la consulta de otro compañero, que ha habido días que ha habido entre 6, o sea, éramos entre 6 y 10 para atender 16 cupos, pues eso evidentemente tiene una repercusión sobre las listas de espera terribles. Entonces, ¿qué pasa cuando hay listas de espera de atención primaria? Se va todo el mundo a urgencias, y eso es lo peor que nos puede suceder, porque urgencias es un sitio que está para lo que está y no está para lo que tenemos, y hacemos estupendamente bien los médicos de familia. Entonces, lo único, pues nos vamos a la parte del sistema más caro de todos, y al final pues no acabamos de resolver, porque uno de los valores fundamentales que tiene la medicina de familia, y eso se va a perder, es la longitudinalidad. Hay un estudio noruego de Sandvik que demostró que con 4 millones de habitantes en Noruega, y son 4,5 millones, es decir, la práctica totalidad de la población, demostró que aquellas personas que tienen durante más de 15 años al mismo médico de familia, disminuye su mortalidad entre un 25 y un 30%. Esto es una barbaridad, es una pérdida insostenible. Es decir, que si esto lo perdemos, si perdemos la accesibilidad, la longitudinalidad, la globalidad, si perdemos el valor de la atención primaria, van a ser vidas. Esto se va a traducir en un incremento de la mortalidad. O sea, no es ninguna tontería. O sea, esto no es sustituir un sistema por otro. Es planificarlo, y es nuestra responsabilidad. Entonces, yo en mi época de consejera tenía todo un diseño de cómo reordenar y reforzar todo esto, y esto pues yo no veo que se esté haciendo, y estamos perdiendo tiempos que son tiempos muy importantes.
Pues de verdad que esperemos no llegar a ese colapso y a esa pérdida de la atención primaria, que todos los profesionales nos estáis indicando que vamos a llegar ahí si no se hace nada. Que nos escuche quienes tengan que escucharnos, quienes realmente puedan mover esos hilos para cambiarlo. Hay proyectos sobre la mesa como el que nos has explicado que hiciste tú, Verónica, y que esperemos y deseamos, por favor, que alguien nos escuche para no perder.
Lo que está claro, exacto, y lo que está claro es que esto es de todos, es decir, es del Ministerio de Sanidad, de las consejerías, y es financiación, es dinero, es organización, es planificación, es formar suficientes recursos para médicos de familia, para atención primaria. Y además es que en la formación hay un problema importantísimo, y es que hay 18 especialidades en precario, no solamente médicos de familia, es que en poco tiempo va a haber importantes problemas en muchos sectores. Entonces es el momento, pero ya, de no perder ni un segundo.
Pues no hay que perder ni un segundo, y estoy convencida de que hablaremos muchas más veces contigo, porque siempre es un placer. Un beso, Verónica, muy grande.
Un abrazo muy gordo. Adiós.
Y así, con estos rayos de sol, os deseamos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.